Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
No voy a utilizar al Estado Mayor Presidencial. Se va a incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Va a ser un gobierno austero, sobrio.
La seguridad de cualquier institución como es la del Poder Ejecutivo requiere de una protección especializada como es el Estado Mayor. El Estado Mayor tiene años sirviendo a este país, creo que lo ha hecho muy bien.
Yo he sostenido que me cuida la gente, que me cuida el pueblo, que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.
La seguridad del presidente es un asunto de Estado, es decir, el Estado Mayor Presidencial tiene una función de Estado, no es una función estrictamente personal o de decisión de la persona.
Yo creo que ya no es nada más la persona de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ya es una institución la que se está cuidando, la que se tiene que cuidar, porque es el jefe del Estado y el jefe de gobierno.
Decirles que respeto mucho al Estado Mayor Presidencial, que de ninguna manera quiero faltarles el respeto. Es una institución que se ha mantenido por muchos años, sin embargo, son otros tiempos.
8:53, las 8:53 minutos. El Estado Mayor Presidencial ya no será más Estado Mayor Presidencial a partir del 1 de diciembre a las 12 de la noche, bueno, a las 0 horas con 0 minutos, con un segundo, ya no existirá el Estado Mayor Presidencial. Se están reintegrando a la Sedena. Eso por un lado. Por otro lado, ayer Andrés Manuel López Obrador habló sobre la integración en una convocatoria que él mismo hará de al menos 50,000 nuevos elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Va a abrir una convocatoria a jóvenes para que ingresen a las Fuerzas Armadas. Le aprecio mucho al especialista en temas de seguridad, Juan Ibarrola, que nos tome esta llamada telefónica. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Luis, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Primero cuéntanos sobre la desaparición del Estado Mayor. ¿Qué va a pasar con estos, que son casi 8,000 elementos, no?
Bueno, sí, en total, con lo que son el cuerpo de guardias presidenciales. Uh-huh. Pues nada, lo habíamos comentado ya en este espacio que tan amablemente me brindas, Luis, que al final de cuentas no viene ningún ahorro, que es básicamente lo que en el inicio de la campaña del próximo presidente de México se manejaba, es decir, acabar con el dispendio que tenía un presidente. Pero no, los haberes, que son los sueldos de los militares, se les tienen que seguir pagando al 97-98% de la gente que era o que va a ser hasta el 30 uh-huh. de noviembre parte del Estado Mayor.
O sea, no los despiden.
No los pueden despedir, pues no. Tienen una carrera militar. Uh-huh. El Estado Mayor Presidencial está formado en un 97% por militares, por efectivos militares, soldados, marinos y pilotos que están asignados al Estado Mayor Presidencial, pero su origen profesional es el Ejército, es la Marina o es la Fuerza Aérea. Entonces, no hay ningún elemento para despedirlos. Vamos, a menos de que hayan cometido algún abuso o alguna falta a la Ley de Justicia Militar, lo cual no es el caso. Aquí, simple y sencillamente, lo que el próximo presidente determina es ya no utilizar al Estado Mayor para las funciones a las cuales estaba, para los cuales, las funciones para las cuales se creó. Uh-huh. Sin embargo, creo que ya está comprendiendo López Obrador la importancia de un cuerpo que te dé logística, que te dé operación, que te dé seguridad, que te dé hasta la secrecía, Luis, uh-huh. de que si te enfermas, pues no se han de poder divulgando lo que tienes, ¿no? O la foto, esta foto que salió a principios de semana y en cardiología, uh-huh. que digo, es válido, es un ser humano López Obrador, no es un hombre joven, uh-huh. es un hombre que le han dado dos infartos, que lo han operado. Sin embargo, hasta en eso también el Estado Mayor Presidencial tenía la responsabilidad de brindarle salud a un presidente.
Salud y secrecía, como lo señalas, aunque bueno, está el debate sobre si debería de hacerse o no pública la salud de un presidente. En otros países, en otras democracias, bueno, pues eso es tema de debate. Aquí se ha mantenido en secrecía, pero sí, en parte eso pues lo podía hacer el Estado Mayor Presidencial. Hay muchos temas que se quedan en secreto por ser elementos de seguridad nacional por ser cuestiones de Estado. No, podemos no estar de acuerdo, pero así es.
Y hasta hoy está considerado así. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que creo que va a pasar, querido Luis? Pues que a partir del 1 de diciembre, porque aparte a partir en la ceremonia del cambio de poderes, va a ser el ejército quien va a dar, a brindar toda la protección. Uh-huh. Y déjame decirlo con responsabilidad, Luis, para no andar inventando el hilo negro, porque si son los militares, son efectivos, son prácticos.
Sí.
Pues van a tomar a esos elementos del Estado Mayor, que ya no se van a llamar Estado Mayor,
uh-huh,
y los van a poner a coordinar, creo yo, la ceremonia de cambio de poderes, por lo menos más significativa, de los últimos 50, 60 años en este país, que va a tener invitados especiales. Viene el rey de España, vienen cualquier cantidad de presidentes.
Sí, claro. Pero ahora, después de que, terminan la ceremonia de cambio de poderes, que de todas maneras ahí están, pero ya no se llamarán Estado Mayor, da igual. El asunto es, ¿qué va a pasar el 2 de diciembre, el 3 de diciembre? Son elementos de élite, tengo entendido, ¿no, Juan? O sea, un elemento de Estado Mayor no... Pues no es cualquier cosa. O sea,
no, y es terrible porque se le ha invertido mucho esos elementos para, ajá, capacitarlos y prepararlos para esa función que es válida. Y como bien lo hemos también platicado aquí, es una obligación del Estado mexicano proteger al presidente. Y es una obligación del presidente permitir que lo protejan. Uh-huh. Porque ya no se trata de un hombre común y corriente, sino se trata del primer mandatario de México. ¿Qué creo que va a pasar después del 2, 3, 4 de diciembre? Se dará cuenta López Obrador de la importancia que reviste tener una ayudantía, además vamos a dejarla en ese, uh-huh, término, una ayudantía que le brinde todas las facilidades. Vamos, querido Luis, hasta para llevar una agenda tan sí, exhaustiva como la que lleva un presidente, y que te lo aseguro, no tiene López Obrador dentro de su equipo de trabajo, y lo digo con respeto, no tiene quien esté capacitado para llevarla. No es lo mismo andar en una gira de agradecimiento, no es lo mismo andar en un recorrido donde no se debe de cumplir horarios. La política en México, Luis, es muy interesante en el sentido de que requiere la presencia física del presidente. Todos los sectores del país lo que quieren es que el presidente vaya a sus eventos, que demuestre que el presidente está cerca de los sectores. No pasa en todos los países, no por lo menos con esta intensidad.
Vamos a hacer, perdón que te interrumpa, Juan, déjame hacer una brevísima pausa y regresamos para platicar sobre el hecho. O sea, ya no estarán ahí, a lo mejor él se dará cuenta que son necesarios o no, ya lo veremos, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con 8,000 militares de élite, ultra capacitados, y que además no los podemos correr? O sea, porque ahí sí no son, ahora sí que no son empleados especializados del Senado, ¿no? Que eso sí, pues pobres, pero si quieren regresar a chambear tienen que regresar el finiquito y aceptar la mitad del sueldo. Un elemento militar no lo puedes correr, o sea, a ver, no se puede, punto. Es gente que además sabe cosas de seguridad nacional, son elementos que no pueden salir de la nómina, entonces no nos vamos a ahorrar nada. ¿Qué hacemos con esos 8,000? ¿Te parece si platicamos después de la pausa, Juan?
Con gusto. Con
gracias.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Sigo platicando con Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas, en Seguridad Nacional. Juan, gracias por la comunicación y por la paciencia por aguantarnos en esta pausa.
Al contrario, con mucho gusto, Luis.
Nos quedamos con un tema en el tintero. ¿Qué hacemos con 8,000 elementos que no los podemos correr, que les tenemos que seguir pagando y que además pues son fuerzas de élite?
Fíjate qué interesante paradoja, Luis, porque ayer anuncia López Obrador la convocatoria a partir del 1 de diciembre para 50,000 jóvenes, hombres, sobre todo son hombres, para que pasen a formar parte del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Y esto específicamente, Luis, para pasar a formar parte de la Policía Militar, ajá, de la Policía Naval y evidentemente de la Policía Federal. Lo que tengo entendido que va a suceder con la gran mayoría, por lo menos de las tropas de lo que son guardias presidenciales, es que van a formar parte de dos brigadas de la Policía Militar. Esto con objeto de atender temas que tienen que ver con seguridad pública, que es un poco la estrategia por donde quiere ir López Obrador. No se me hace una estrategia equivocada, ajá, sin embargo la parte importante es no puede haber un ahorro.
Sí.
O no puede haber cómo echar a la calle a tantos elementos que tiene hasta el día de hoy Estado Mayor Presidencial.
No, que además sería, perdón, ultra peligroso, ¿no? No quiero desconfiar de los elementos ni nada, pero el hambre es canija. O sea, en algún punto, vas a sacar a la calle a una persona armada con capacidad de fuego, que tiene secretos militares, que sabe tácticas de operación, qué peligroso.
Fíjate que la situación real y que tiene tranquilos a los del Estado Mayor, a quien pertenece el Estado Mayor, es que ellos no dejan de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Es un duro golpe, y sí lo veo yo, a la doctrina, al convencimiento, a la lealtad que tenían ellos como guardias presidenciales, como Estado Mayor Presidencial, el que ya no sean así y se les vaya a cambiar el nombre. ¿Qué creo que va a pasar, Luis? Vamos a ver un nuevo cuerpo que ya no se llamará guardias presidenciales, ya no se llamará Estado Mayor Presidencial. Ya lo tendrá otro nombre. Es imposible, insisto, que el presidente de México, sea quien sea, que mantenga el proyecto de nación que mantenga, pueda llevar esa tarea solamente con 20 elementos de seguridad logísticos, que es como los... Y te repito, lo digo con respeto para ellos. Sí.
A ver, bueno, entonces lo que nos queda claro es que pues estarán ahí en un poco de reserva, no sabemos exactamente cuál será la operación, en algún momento lo dirán o no, hasta donde la Sedena pueda hablar sobre estos elementos, insisto, cerca de 8,000 militares, muchos de ellos de élite, que bueno, pues tendrán que reincorporarse o hacer otro tipo de labores, obviamente, pues muy, muy en torno a su puesto. Y queremos preguntarte sobre este otro tema, a ver si por ahí tenemos el audio de Andrés Manuel López Obrador ayer cuando convoca a 50,000 jóvenes para que se integren a las fuerzas militares de la Marina y de la Policía Federal. Escuchemos.
Vamos a convocar a más elementos para el Ejército, para la Marina, para la Policía Federal, para todas las corporaciones, pero muchos más, alrededor de 50,000 elementos más en el país. Y voy a hacer yo la convocatoria para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos serenemos al país.
Pidiendo el apoyo para que entre todos serenemos al país, pues lo que hoy hacen los militares, pues ya lo habíamos platicado en una mesa, Juan Ibarrola, son fuerzas de combate al crimen organizado. Entiendo que el proyecto entonces será tener más soldados en la calle. ¿Qué opinión te merece 50,000 jóvenes más? Uno, hay presupuesto para pagar, y dos, pues tampoco es que nada más llegan y ya empiezan a serenar al país. Hay que hacer un entrenamiento, y es un entrenamiento fuerte, y hay muchas cosas. ¿Qué nos dices?
Como proyecto de incrementar el estado de fuerza, a pesar de lo que digan muchos analistas, Luis, y que no es incrementando el número del estado de fuerza, como se van a calmar las cosas o serenar, como dice López Obrador, yo considero que como propuesta no es mala. Tenemos un número muy bajo de policías per cápita en función de la población. Sin embargo, aquí lo importante es de qué tipo de elementos van a ser. El proyecto, por lo que se ve, por lo que indica, es crear una fuerza muy grande policíaca que incluya policía militar, que incluya policía naval y que incluya policía federal. Para ese proyecto de crear esas fuerzas o esa fuerza armada permanente conjuntada con una fuerza federal, sí se necesita incrementar el estado de fuerza para poder tener mayor presencia, Luis. No llegamos ni a los 400,000 elementos en este momento para un país de estas dimensiones y con estos problemas. Aquí viene tu segunda pregunta. ¿Habrá presupuesto? Más o menos se está estimando que esté entre 23 y 25,000 millones de pesos anuales. Ojo, la inversión que se tenga que hacer en esa materia. La seguridad cuesta y la seguridad pública cuesta mucho más. Sin embargo, no se trata solamente de llamarlos y de contratarlos, por llamarlo de alguna manera, o darlos de alta en instituciones. No, se trata de quitarles las gorras, los tenis, los pantalones de mezclilla, ponerles uniformes, botas, adiestrarlos, adoctrinarlos, ponerles una fornitura, ponerles armas, darles municiones. Y ya que tengas eso, Luis, crear cuarteles para que tengan un lugar donde dormir, donde estar seguros, darles desayuno, comida y cena, darles seguridad social. Esto es muy importante, que en el momento en que los integren, por lo menos en la parte de Marina y Ejército, los tienen que dar de alta en el IFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Policía Federal no tiene, pero también habría que darle seguridad social a la familia de esos 50,000 jóvenes, porque se convierten en funcionarios públicos federales. Si se tiene la conciencia de la importancia que reviste un golpe tan fuerte y un uso de la fuerza legítima así de grande en función de un presupuesto, creo que los resultados no van a ser malos.
Okay.
El problema, Luis, y me quedo con esto, es la idea del presidente Peña Nieto, que era una gendarmería, tú lo recordarás.
Sí, claro.
Que primero fue de 50,000 hombres la propuesta. Cuando vieron lo que costaba, pues lo redujeron a 25,000 para que haya quedado en un cuerpo exitoso, muy efectivo, pero reducido, ¿no? Son 5,000 hombres los que tiene actualmente.
Claro, y muy marginal, finalmente es totalmente marginal. Y la gendarmería se capacitó, se invirtió, y bueno, no fue, pero ni en sueños lo que parecía que podía ser.
El proyecto original,
no,
así es.
Finalmente cerraría con esta pregunta. Sé que es políticamente incorrecta y que podría molestar a muchas personas, pero la hago con toda responsabilidad y te lo pregunto como especialista en estos temas. 50,000 chavos, 50,000 jóvenes que se integren a las Fuerzas Armadas, a las tareas de serenar el país. Seamos francos, o sea, esto es de balazos, o sea, es un asunto de guerra, es un asunto de confrontación, o sea, no van a ir a alfabetizar, o sea, son fuerzas armadas. No hay un riesgo de que estos 50,000 soldados de López Obrador que se terminen por convertir, y lo digo, insisto, con todo conocimiento de causa y sabiendo en dónde estamos, en carne de cañón, Juan.
Mira, mira, Luis, yo creo que aquí está confundiendo los términos el próximo presidente. No se puede enviar leones por corderos. Evidentemente estamos hablando de soldados y de policías federales que tienen que hacer uso legítimo de la fuerza. Finalmente eso es algo que la Constitución le permite al próximo presidente. Y efectivamente creo que lo que está intentando borrar antes de llegar a gobernar este país es todo mensaje que tenga que ver con violencia o con uso de la violencia. Luis, los mexicanos de a pie o ciudadanos normales como tú, como yo, como nuestro auditorio, no tenemos la obligación de serenar al país, es decir, no podemos decirle a un delincuente que no nos asalte, porque nos va a asaltar. No le podemos decir a un secuestrador que no nos secuestre, porque de todas maneras nos va a secuestrar. No se le puede decir a alguien en el norte que no extorsione comerciantes o que no robe tierras, porque lo van a hacer. Simple y sencillamente lo que se está intentando hacer, y esto también lo digo con responsabilidad, como porque lo hizo Peña Nieto al principio de este sexenio, es cambiar el mensaje, Luis, para que la gente crea que con palabras y con discursos el país se va a serenar, lo cual eso es una mentira, Luis. Los grupos criminales no están teniendo miedo. Los grupos criminales son los únicos que no tienen confusión de lo que va a venir, porque están viendo debilidad, están viendo descoordinación, no están viendo estrategia, Luis. Están viendo bandazos en quien va a llevar
ya
la responsabilidad los próximos 6 años.
Juan Ibarrola, te aprecio la comunicación esta mañana. Buenos días.
Un abrazo, Luis, para ti y para todo el auditorio.
Va de vuelta.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.